Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. ¿Estáis preocupados? Sí, no, tranquilos, confianza. Paco López, 3 partidos, 2 empates, 1 derrota, recibiendo goles en todos los encuentros, siguiendo por detrás en el marcador en los 3. Queda mucho y la sensación es que el CAI todavía también le falta mucho. Y que hay que estar tranquilos en este sentido. Pero esto es fútbol. Y al final también sabemos que los resultados mandan. Y hombre, si el lunes, que es cuando el Cádiz juega ya, para cerrar esta cuarta jornada del campeonato, gana en Castellón, pues mejor que mejor. Primero para propio Paco López, ¿eh? Que él sabe que su equipo le falta todavía, que tiene que carburar y tal, que tiene bajas, tiene problemas y tal. Pero que si llega esa victoria, el que es perro viejo en estas cosas, en estas lides, sabes que todo va a ir más tranquilo. Y fijaros que para el lunes va a tener bajas, ¿eh? Porque un día más en el entrenamiento de hoy no ha entrenado Roger, que como el club tampoco lanza comunicados médicos ni sabemos exactamente qué es lo que le pasa, pues a lo tonto, pues otro partido más de baja de Roger, que ahora mismo lleva más tiempo lesionado que jugando en este comienzo de temporada. Y el Cádiz va a afrontar el partido del lunes con Cris Ramos y con Paquito Nguepo. Hoy vamos a hablar de Paquito Nguepo, ¿eh? De lo que puede aportar a este equipo. Pero lo dicho, Roger baja, hoy tampoco ha entrenado Alejo, así que también peligra su participación, vamos, seguro. Alejo ya reconoció ahí en redes sociales que no estaba bien y que va a ser baja segura para este partido, y veremos si para alguno más, porque el Cádiz la semana que viene juega 2 encuentros, lunes Castellón-Cádiz y domingo Cádiz-Racing de Ferrol de la semana que viene. Así que sin Roger, sin Alejo, y un poco ya lo sabido, Melendo no va a estar todavía, Carlos Fernández veremos cuándo. Las bajas un poco que tiene el Cádiz de cara a ese partido del próximo lunes en Castellón, lugar que bien conoce el propio Paco López. Lo dicho, hoy vamos a preguntarnos si hay que tener un poquito también de calma en ese aspecto y que ver esa progresión del equipo cadista ya en la próxima jornada, y también vamos a hablar del propio Paquito Nguepu, del jugador que ha sido un poco el nombre desde el otro día, gracias a ese gol que permitió al Cádiz al menos sumar un punto ante el Tenerife. Lo dicho, está claro que queda muchísimo y en segunda división es una categoría tan larga, tan dura, que ni el que empieza bien tiene por qué acabarla así, ni el que empieza mal tiene también tampoco por qué acabarla así. Esto da muchísimas vueltas y por eso sí es cierto que esto acaba de comenzar y hay que tener un poquito de calma, pero también lo que he dicho antes, al final esto es fútbol y aquí mandan evidentemente los resultados. Vamos enseguida con todo ello, con el tiempo también de debate en el día de hoy, analizándolo todo, pero antes, como siempre, la noticia del día que nos trae Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Con Hospital HLA La Salud, noticia del día, que nos lleva a hablar de dos excadistas, Momo, que ha encontrado equipo en el Vizela, equipo de la segunda división portuguesa, donde estuvo precisamente Osmagic, y Sergi Guardiola estaba sin equipo, bueno, pues se queda en primera división Sergi Guardiola, se queda en el Rayo Vallecano, que lo ficha sin contrato Sergi Guardiola después de su paso por el Cádiz. A mí no me hubiese disgustado que se hubiese quedado Sergi Guardiola en el Cádiz, ¿eh? No tenía contrato y tal, tenía el Cádiz que haber hecho un esfuerzo como quizás con Sobrino, etcétera. Pero a mí no me hubiese disgustado que se haya quedado Sergi Guardiola en el Cádiz, ¿eh? Pero bueno, quería esperar un primera a Sergi Guardiola y lo ha conseguido. Se va al Rayo Vallecano. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Por cierto, que en el parte de bajas que hablamos antes, quizá la buena noticia es que sigue evolucionando Fede San Emeterio, ¿eh? Sigue evolucionando a favor, el jugador ya entrena desde hace días con los compañeros y su reaparición está más cerca. El último partido que jugó en el Cádiz fue en enero, en Mestalla, donde tuvo que retirarse, ¿no? Antes en Carranza fue, en Cádiz-Valencia fue, en enero. Y ya después pasó por el quirófano, ya sabes que el Cádiz lo renovó en este verano, quedaba libre, pero el Cádiz la ha compuesto contra los 2026 y está más cerca un jugador que puede ser fundamental. Veremos. Este lunes, desde las 8:30, el fútbol en COPE Cádiz.
El Cádiz juega en COPE.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es Tiempo de Juego Cádiz.
Siente la emoción del fútbol, vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz. Este lunes, desde las 8:30 de la tarde, Castellón Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego.
Vamos con el tiempo de debate de los jueves. Ellos son el Zipi Zape, de la comunicación periodística gaditana. Carlos Río, muy buenas.
Muy buenas.
¿Has visto? Zipi Zape. O sea, puede ser mucho peor, ¿eh?
Si hubiera dicho el dúo sacapunta, queda mejor.
¿El dúo sacapunta, sí?
Sí. Sí, o Tipicol. O sea, que Tipicol no va a conocer mucha gente.
Tipicol es que nos cargamos varias generaciones.
Timón, ¿no? Y Pumba.
Timón y Pumba, sí, también, pero bueno, no quería ser cruel tampoco. Pero bueno, a ver, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, que están Carlos Ríos y Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Carlos, muy buena, Carlos. Hola, Carlos.
Muy buena, ¿qué tal todo?
Y está Vallecillo. Hola, Vallecillo, muy buena, muy buena. Hola, ¿qué tal? ¿Queréis empezar por ejemplo, vuestra opinión de la plantilla, que no os escucho todavía, de cómo ha quedado, Valle? ¿Cómo te ha gustado? ¿Te ilusiona? ¿Te dice algo positivo, negativo? ¿Qué te dice?
Hombre, a mí lo primero que me dice es simplemente que he hecho un simple vistazo, que la plantilla está descompensada en algunas posiciones, en algunas líneas. Me está claro que en el lateral zurdo yo hay cosas que no entiendo, porque creo que somos el único equipo de segunda división y quizás de primera que tenga solo un lateral zurdo natural y que además no juegue. O sea, que eso ahí algo me chirría. Y bueno, los últimos movimientos, bien es cierto que tanto con Kovacevic se reforzó el eje de la zaga, que evidentemente no es un hombre llamado a ser titular en principio, por su juventud y demás, y después la delantera, pues con la llegada de Melendo y Carlos Fernández, es cierto que ahí se refuerzan dos posiciones que evidentemente no necesitaban, lo hacían en número. En principio también en calidad, pero claro, queda la duda de la situación física de ambos futbolistas, que eso va a determinar evidentemente su rendimiento final, y hasta que no ocurra, pues no podremos valorar si son buenas o malas incorporaciones.
¿Para ti, Carlos?
Bueno, yo es que, a ver, tú escuchas a Carlos Fernández y Melendo, y la verdad es que para mí sería un buen cierre de mercado, estando de acuerdo con Valle, que sigo sin entender lo del lateral izquierdo, por mucho que me diga Paco, me diga quien sea. No entiendo muy bien que nos quedemos cojones en ese lado, pero ilusionaba ese final de mercado. Lo que pasa es que, claro, selección del conjunto amarillo con un Cris que es un luchador, pero carece muchas veces de gol, con un Roger que está todo el día lesionado, traerte a Carlos, que sabemos que no está bien y que si estuviese bien no estaría en el Cádiz. Yo, bajo mi punto de vista, hubiera traído dos delanteros, uno que sé que puedo contar con él y que puedo ponerlo y disponer con él, y a Carlos la oportunidad de que, Dios sabe si en noviembre o diciembre estuviese en condiciones y tenerlo en condiciones es
tal
un
cual.
Magnífico fichaje, pero claro,
es que es el
si
tema.
Lo tienes en condiciones, si claro. No lo tienes, como no traes nada.
Es que ese es el tema, es que yo sigo insistiendo un día más, es que lo de vender que Carlos Fernández está aquí por cómo está, me vale en el sentido de que haya otro delantero que le esté peleando la titularidad a Chris, a Roger, que exacto, esté jugando, entonces pues sí.
Alguien con el que te pueda arriesgar.
Claro, claro, entonces dices tú, pues si suena la flauta con Carlos Fernández, pues ojo, por la puerta grande, pero si estamos diciendo de que hacía falta un delantero titular, o por lo menos para competir a Chris y Roger, y no sabemos qué va a pasar con Carlos, no sabemos Carlos Fernández cómo va a estar, eso es muy arriesgado,
Sí, sí, el tema es ese, que el contexto en el que viene no es el idóneo para un futbolista con tantas dudas en cuanto a su aspecto físico, como tú dices. Si tuviéramos delanteros con los que no hubiera duda que fueran titulares, y además viene uno que evidentemente con una calidad yo creo que contrastada, y que en el caso de que físicamente le respete el aspecto físico, pues estaríamos ante una situación buena, pero ahora mismo lo que se da no es tan bueno como quieren pintárnoslo, eso es evidente. Que si lo vemos jugando y rinda buen nivel, pues entonces diremos que la operación es buena. Ahora mismo no se puede decir ni si es buena ni es mala.
Ahora mismo, y vamos a hablar de él enseguida, es que el segundo delantero de Cádiz es Paquito Nwepu.
Sí, sí.
O sea, y por ahora el único que ha mojado.
Y exacto.
Es que es el único que ha mojado.
Esos son datos. Eso no,
eso
no
es irrefutable, opinión. Irrefutable. O sea, exacto. O sea, para el lunes en Castellón, Cris y en Webu. O Cris y en Webu en el banquillo. O sea, es que no hay más ahora mismo. No, o sea, es que es la realidad. Carlos.
Sí, ahí lo que no tiene ninguno. O sea, el Cádiz tiene dos delanteros o tres con Paquito de Huepo y uno de ellos ha lesionado. Uh-huh. Y otro de ellos, pues, le cuesta bastante hacer gol. Yo ojalá que veamos a Cris recuperar ese olfato de gol y que se merece, por supuesto, que lleguen esos buenos momentos y consiga los goles. Pero estamos a la carta de que Cris haga bien. Y de que Paco en Huevo pues hemos acogido moral con el gol del otro día y también nos haga valer esa condición de delantero, pero ya ahí tenemos que partir entonces a saber qué quiere este Cádiz o qué quiere hacer con este Cádiz esta temporada, porque arriba sabemos que en esta categoría, si bien es importante tener un portero, un guardameta en condiciones y una defensa que aguante, tener un delantero que te asegure 10, 15 goles arriba mínimo es fundamental, y yo ahora mismo sin Roger bien en condiciones y lo que tenemos no lo veo.
¿Creéis que después de tres jornadas en la que se han sumado solamente 2 puntos de 9 hay que seguir teniendo un poquito de paciencia o la victoria debe llegar lo antes posible?
Hombre, paciencia, yo confío en el trabajo del técnico y confío que en lo que está haciendo lo más rápido y lo mejor que puede. A mí la sensación que me está dando esta primera jornada es que al Cádiz le ha faltado incluso un mes más de pretemporada. O sea, se están viendo cosas, automatismos que no aparecen, decisiones incluso desde el banquillo que no están del todo claras, que da la sensación que todavía se está como que buscando soluciones a problemas que ya se conocían pero que hasta ahora todavía no se han encontrado. Entonces, pues, claro, teniendo en cuenta que tú tienes un objetivo tan exigente como el de estar peleando arriba, ir dejándote puntos en las primeras jornadas, pues no es una buena noticia. ¿Yo qué quiere que te diga? Yo a día de hoy sigo siendo igual de exigente, pero una parte de mí me dice que, ojo, cuidado, que vamos a ir por empezando a pensar en otras cosas más allá que el pelear el ascenso. Ojalá todas esas soluciones las encuentre Paco López lo antes posible, pero a mí el equipo me sigue pareciendo muy verde todavía, tanto en las decisiones que se toman desde el banquillo como en lo que los jugadores se les exige en el césped. Los motivos, ni idea, porque yo de nada tanto no llego, pero a mí no me sigue gustando.
Carlos.
Yo sí tengo confianza, o sea, no, de momento yo tengo confianza en Paco y en el trabajo que tiene que realizar, que como tú bien has dicho, creo que no solamente de mes o de 12 meses o del tiempo que yo creo que vas a cambiar o quiere cambiar una forma de jugar y de llevar el fútbol en el Cádiz, y no creo que eso se consiga en tan poco tiempo después de donde venimos, ¿no? Con los entrenadores que hemos tenido y el estilo de juego. También hay que tener en cuenta que el medio centro mejor que puede tener el Cádiz Club de Fútbol no es pretemporada. O sea, no estamos jugando con un Rubén Alcaraz y con un Escalante o un Tomás Alarcón si está ahí, o con jugadores que no prácticamente no han tenido pretemporada y que les costará poco a poco ir cogiendo el ritmo y estará a tono. Yo en ese aspecto sí creo que hemos acertado y espero no equivocarme, y creo que el mejor fichaje del conjunto amarillo es el entrenador, y confío plenamente en que pueda sacar rendimiento a esta plantilla.
Yo creo que hay que ser cauteloso. A ver, esto es muy largo y yo recuerdo el año pasado el Zaragoza empezó como un tiro y después no jugó ni el playoff y conocemos muchísimos casos. Pero es verdad que al final un equipo que viene de primera, de una temporada muy mala, como es el caso del Cádiz, y estoy seguro que Paco López piensa también esto, más allá de que todavía el equipo tiene que carburar y le va a faltar tiempo para carburar, esa victoria tiene que llegar para precisamente ayudar en ese proceso. Y si tiene que ser el lunes, pues tiene que ser el lunes.
En lo anímico, porque claro, me da la sensación de que los futbolistas están como un poquito atenazados todavía por lo que ocurrió la temporada pasada, y hay que decirlo, yo creo que eso es algo que queda muy claro. La afición, yo creo que ha hecho tabula rasa con los jugadores, porque da la sensación que desde el club se quiere, incluso el mensaje de cara, hay que perdonar a los jugadores por el defenso. yo sinceramente yo no he visto que la afición haya empezado con los jugadores, como por ejemplo acabó la temporada pasada enfadado por muchos partidos, que el equipo no carburaba y era lógico el enfado. Yo creo que la afición ha partido de cero desde el comienzo de la temporada, y es cierto que a los jugadores da la sensación de que ellos no lo han hecho así o lo han hecho más temeroso pensando en lo mal que acabaron, pero lo que yo veo a muchos jugadores es que están incluso sobrepresionados en casa, cuando digo que no hay motivo para eso, porque la afición se vio el otro día, y el propio Paco López lo dijo, cuando el equipo apretó un poquito y acabó jugada en el área contraria, la grada se volcó con ella.
Tal cual.
Yo sí creo que es cierto que es bueno conseguir la victoria, pero por lo que es mentalmente, pero no por el tema de que pensemos que podemos ascender, no ascender o buscar otro objetivo. Sí por el tema de grada, porque creo que también se puede impacientar si la victoria no llega, y sobre todo por el tema del equipo de que vea de que bueno, que es otra temporada, que estamos en segunda y que tienen calidad suficiente para demostrar que pueden ganar en segunda división y muchos partidos.
Sí. Y además en esta categoría tiene una cosa, que si tú eres capaz de meterte, a ver, estar arriba entre los dos primeros es complicado, y si no empiezas bien se complica incluso más, pero ahora meterte en playoff, aunque sea la última jornada, si esa última jornada estás en juego ascendente, en sensaciones ascendentes, es que puedes ascender tranquilamente en un playoff de ascenso. Totalmente. O sea que esta categoría tiene esa cosa también. Mm. Esperemos acabar muy, muy bien la temporada.
Eso es primordial. Miguel Ángel Vallecillo, gracias, Valle.
Un abrazo.
Gracias, Carlos Río, gracias.
Un fuerte abrazo a los dos.
Bueno, vamos a hablar del hombre del nombre, el nombre y el hombre de la semana, porque fue el héroe inesperado del partido ante el Tenerife. Hablamos de Paquito Nwepu, lógicamente, que apareció, ofreció cositas y lo más importante, marcó y le dio por lo menos el tanto del empate al cuadro de Paco López, que bueno, pues al final rescató un punto gracias sobre todo a Paquito Nwepu, que la temporada pasada estuvo cedido en el Atlético Sanluqueño. Y fue un delantero de rachas, por decirlo de alguna manera, pero vaya rachas, ¿eh? Lo conoce muy bien precisamente el año pasado nuestro compañero Álvaro Mogollo. Mogollo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué pasa, Rubén?
Fue así un poco, ¿no? Porque empezó, me acuerdo, el año pasado, Álvaro, a estas alturas, cuando empezó la Liga en la Primera Federación, espectacular, creo que marcaba prácticamente todos los partidos, después se paró y volvió a aparecer en el momento clave para el sanluqueño, ¿no?
Efectivamente, sí, fue... un hombre que fue clave en el inicio y el final del sanluqueño, y además, bueno, con una resolución más que feliz, porque precisamente en Castalia marcaba el gol de la permanencia del sanluqueño, así que es un hombre que aportó lo suyo en Sanlúcar y, como bien dice, es un hombre de dinámica. Si el equipo está bien y él ha visto puerta recientemente, suele encontrar el gol con facilidad. Además, es una cosa impresionante, porque cuando se quedaba en el inicio de la temporada pasada solo con el portero, definía las mil maravillas, y sin embargo, cuando la cosa venía un poco peor, si tenía oportunidad de estar cerca del portero, no solía tomar las mejores opciones. Así que es un hombre que va un poco con las dinámicas del equipo, y aprovechando que ahora mismo acaba de ver puerta y que el Cádiz acaba un poco arriba ese último partido frente al Tenerife, yo creo con el espíritu y el ánimo un poquito alto, yo creo que debería jugar en Castalia y aprovechar esa dinámica de Paco.
Además que, Marco, tú lo has dicho, que le dio la dio la permanencia al sanluqueño en Castalia el año pasado, o sea que...
En Castalia, sí, en su estadio, tiene que jugar.
Sí, tal cual. El año pasado, lo que hemos dicho, empezó a las mil maravillas, después apareció precisamente en el momento clave para el sanluqueño y lo supo, ¿no? Lo supieron en Sanlúcar, ¿no? Que era un delantero que tiene que darle mucho al equipo, ¿no?
Sí, indudablemente. El año pasado, en las primeras jornadas, de hecho, era el pichichi de la Primera Federación porque marcó en los tres primeros partidos 6 goles. Es decir, una cantidad muy inusual, marcando incluso un hat-trick frente al Atlético Baleares, y ya te digo, cuando se quedaba solo contra el portero, veía puertas sí o sí. Además, un hombre potente que, si las defensas juegan algo adelantadas, él entra muy bien desde ese centro del campo ya intentando encarar puertas, y fue un hombre muy importante en el sanluqueño, especialmente bajo las órdenes de Antonio Iriondo, que era el entrenador del San Luqueño en ese primer tramo liguero, y ahí entendió muy bien cuál era su función, y la verdad es que parecía que iba a firmar unos registros estratosféricos que finalmente no fueron así, aunque nada desdeñable, porque marcó más de 10 goles en Sanlúcar, que eso es una cifra desde luego a tener en cuenta, pero es cierto que en determinadas ocasiones sufrió con la llegada de Abel Segovia, jugaba quizás algo más a pelearse con la defensa para intentar hacer un trabajo un poco más oscuro, y yo creo que ahí es un hombre potente que tiene mucho físico, pero se acaba agotando de cara a puerta. Una vez que tiene ocasiones de poder finalizar, va algo más ahogado, y yo creo que eso le perjudica. Es mejor cuando juega incluso con dos delanteros, que fue un poco la situación que tuvo el otro día, porque estaba acompañado de Cris Ramos, y yo creo que eso es lo ideal para él, tener un hombre al lado que pueda servirle de apoyo también en esa briega con la defensa rival. Y al final de liga sí que es verdad que volvió a jugar de delantero centro, fue el punta del sanluqueño, porque en una de las etapas de Abel Segovia cayó en banda derecha, y yo creo que esa posición no es para él, no se le veía además cómodo, pese a que tiene velocidad, que el futbolista encara, su posición es la punta de ataque, y cuando volvió a jugar ahí volvió a hacer ese trabajo importante para el equipo, y marcando a balón parado ese córner ya histórico para el sanluqueño en Castalia que sirvió la permanencia.
Tal cual. Es curioso porque jugó, como tú has dicho, ¿no? Marcó goles y jugó muchísimo el año pasado en Sanlúcar. Todavía el otro día percibimos que le cuesta hablar castellano, le cuesta hablar español, pero es un tío, parece simpático, un tío, se le ve siempre con una sonrisa, un tío afable,
Sí, desde luego. Además, eso se transmite en el campo, también entre sus propios compañeros, porque, bueno, hubo dificultades el año pasado a la hora de transmitirle los conceptos y demás, y me consta que en algunos momentos dijeron, bueno, él que no atienda si no entiende, pero arriba si le llega algún balón lo va a meter, y efectivamente era así, era simplemente la química del gol, su predisposición, porque se le ve además, como dices, en esa sonrisa, y yo creo que eso es capaz de traspasarlo también a la grada. El otro día también se vio, a poco que corrió un par de pelotas, salvó un balón que se iba por línea de fondo, si no recuerdo mal, la jugada que acaba en el gol anulado precisamente de Brian Ocampo, y yo creo que eso, cuando arenga a la afición, se viene arriba, porque es un tío que tiene esa capacidad de conectar con el público, y eso al Cádiz le puede dar un plus también, que no está desde luego muy sobrado ese perfil de jugadores, y todo lo que puede hacer ese aire fresco de alguien que ha estado en la cantera del Cádiz, que viene con ilusiones renovadas, y bueno, hablando plenamente en el plano futbolístico, ya no es futbolista del filial, de todas, un delantero del primer equipo, probablemente el cuarto delantero en teoría, pero de momento es el único que ha mojado, así que yo en este sentido no veo ninguna razón de peso para que no pueda contar con minutos en el próximo partido, porque de momento es el que se lo ha ganado.
Es que yo creo que ahora mismo, ya tú lo has dicho, y que ante la falta de delanteros, minutos puede tener, y yo creo que ahora mismo tiene hueco de sobra en la plantilla del Cádiz en segunda división.
Sí, sin lugar a dudas. Además, hay que decir que las diferencias son muy notables, y el cambio de primera federación a segunda también lo es, pero a determinados jugadores ese cambio le viene bien. Además, la manera de defender y de jugar en segunda es un poco más permisiva, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las defensas, porque tienen un juego menos brusco, y quizá eso le puede favorecer también a Paco, así que yo creo que es el momento de apostar por él, está en la ola buena, y a ver hasta dónde llega esto, y quizá está ante la temporada en la que pueda convertirse en un hombre asiduo a estar en el fútbol profesional, y es donde tiene que aprovechar el Cádiz.
Bueno, veremos. Ya por ahora el único delantero que ha mojado en el Cádiz.
Jugando pocos minutos.
Y jugando ni menos.
Lo tiene todo a favor.
Pues sí, veremos. Abro mogollón, amigo. Gracias como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, vamos a hablar de fútbol sala, del Virgili, que está a poco más de una semana de que arranque una nueva temporada en Segunda División B, ya sabéis, pero una temporada que se presenta muy, muy, muy ilusionante porque nos está dando el Virgili un verano de fichajes, de regresos ilustres, de fichajes importantes. Ha cerrado la plantilla en las últimas horas con la renovación de Pancho, de José Antonio Canales, que renueva promocionando el primer equipo. Y plantilla cerrada, ya digo, a poco más de una semana de que arranque la liga, de una temporada que, ojito, ojito con el Virgili este año. Álex del Amor es su director deportivo. Hola, Álex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Ha sido el verano de los fichajes, Álex, el verano del Virgili. Bueno, mira, es que es así, el verano del Virgili en ese sentido, ¿no?
Bueno, eso del verano lo pensará la gente, porque nosotros llevamos trabajando cerca de 4 meses en este ambicioso proyecto y bueno, la verdad es que bueno, estamos en un momento en el que yo creo que todo nos favorece y nada, la verdad es que nuestro único objetivo era devolver a la gente la ilusión por el fútbol sala y yo creo que lo estamos consiguiendo.
De verdad, Álex, ¿podemos ilusionarnos? ¿Hay derecho a ilusionarse con este equipo este año?
Yo creo que deberíamos de ilusionarnos porque, hombre, yo creo que ya habéis visto, ¿no? Con la llegada de jugadores emblemáticos, ¿no? Como Jesulito y Carlito, que llevan casi 15 años fuera de nuestra tierra, ¿no? Sabíamos que trayendo a estos dos jugadores, ¿no? Los demás jugadores importantes de alrededor querían venir. Hemos fichado también a jugadores importantes como Poti, ¿no? Con 28 años, lleva 8 años jugando también en Primera División en Italia. Por otra parte, Johnny, el portero, que llevábamos mucho tiempo también detrás de él y por su trabajo no le permitía jugar con nosotros. Tenemos también la portería garantizada con él y con Jesús. Y bueno, yo creo que al final con Wallace también, tiro experimentado que lleva muchos años en Italia. Yo creo que al final hemos conseguido un equipo bastante compacto, con también esa mezcla, como hablábamos el año pasado, de veteranos y juventud. Y yo creo que sí, que es el año de ilusionarnos, que es el año de ir al pabellón H de Cádiz y apoyar a este Virgili. Y como lema importante, ¿no? Que ya en otras campañas hemos visto, yo creo que es el momento y vuelve el fútbol sala como de antes.
Mencionas tú los fichajes de que fueron a principio prácticamente de julio, de Jesulito y Carlito. Jesulito internacional con la selección, Carlito campeón de la Copa de España, máximo goleador en primera. Son las piedras, quizás las piedras angulares del proyecto este año, ¿no?
Hombre, son los dos jugadores más importantes que tiene la plantilla en este momento por su veteranía y su recorrido en todas las canchas que ha jugado por España y vamos, la trayectoria que tiene. Como tú acabas de decir, es un internacional, Carlito hace 3 años, máximo jugador en la Liga en Primera División. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que agarrar. Ellos son el timón de este proyecto junto a Luis, que es su entrenador, y yo creo que bueno, que vamos a hacer las cosas bien y que estaremos dando alegría y en la parte alta de la clasificación.
Muchos pensarán, sí, Jesulito, Carlito, tal, han sido grandes, vienen quizás de vuelta, tal, ni mucho menos, ¿no? Les queda todavía fútbol sala para rato, ¿no?
Hombre, yo creo que ellos están con bastante responsabilidad, ¿no? Porque cuando tú vuelves a tu casa después de tantos años, sabes que no puedes relajarte, sabes que tu gente te está esperando, que tú tienes ganas de demostrar dentro de tu tierra. Y a mí no me cabe duda, vamos, por el compromiso que estamos viendo por parte de los dos, que tenemos jugadores para rato. Jesús todavía tiene 34 años y tiene 3-4 años de fútbol sala, y Carlito, aunque tenga 37, se conserva bastante bien y su condición física le permite estar a gran nivel.
Tal cual. Y al final, lo que tú decías, esos veteranos que pueden volver, que habéis conseguido que vuelvan, y que han triunfado en otros lugares, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Hemos dicho antes que se ha cerrado la plantilla con Canales, con Pancho Canales, que ha renovado, promocionando hacia el primer equipo, que no podéis perder de vista lo que viene por detrás, ¿no? Lo que viene por abajo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no?
Hombre, para mí y para el club, lo más importante es la gente joven, para eso trabajamos durante todo el año, ¿no? Con el juvenil, ¿no? El cadete, el infantil, toda la base que viene por debajo con la cantera. Yo creo que ellos son también los protagonistas de este proyecto, porque tenemos también ahí una base de 6-7 jugadores con edades 18, 19, 20 años, que al final, si se hacen las cosas bien y conseguimos consolidar este proyecto, al final son los que se van a beneficiar de esto.
Tal cual. La categoría, Alex, ¿cómo se merecen de este año?
Bueno, la categoría está siendo bastante complicada en estos últimos años. Este año también será dificultosa, puesto que los equipos se siguen reforzando. Es una categoría en la que te encuentras algunos equipos que son casi profesionales, como por ejemplo el caso de Avanza, Jaén, que estará arriba. Después sabemos también que nuestros vecinos aquí en Jerez el año pasado hicieron una gran campaña, quedándose a un gol de ascender. Este año también se han reforzado en sus líneas y estará un equipo que estará luchando por los puestos altos. Y bueno, ya nos encontramos también con algunos filiales como el Pozo de Murcia, que siempre te sorprende, que son jugadores jóvenes, con mucho recorrido, filiales como el Jaén también. Y nada, ahí tendremos un grupo de 4, 5, 6 equipos que estarán luchando por la parte alta para jugar esos playoffs en estas primeras 4 plazas. Y nada, muy complicada. La verdad es que cada año más complicado. Nosotros, pues bueno, este año la afrontaremos de mejor manera. Ya sabéis que el año pasado nuestro objetivo fue la permanencia y que después del equipo ascender a segunda vez se consiguió y con crece. Y este año el objetivo, pues evidentemente con la incorporación de estos jugadores cambia directamente.
Cambia, es que ya me la has puesto votando para yo preguntarte por el objetivo. Ya dilo tú, o sea, si no es la permanencia, ¿cuál tiene que ser el objetivo?
No, nosotros no vamos a engañar a nadie. El proyecto está estructurado y está montado para que el equipo juegue los play-offs. Evidentemente...
Para que pelee por ascender.
Evidentemente esa palabra ya hay que...
Claro.
Hay que tenerla con más respeto porque...
No, una cosa, mira, como el ejemplo del Cádiz, segunda. Yo no digo que el Cádiz tenga el objetivo ascender, porque es muy complicado, es complicado, hay mucha igualdad y tal, pero que el Cádiz, por ejemplo, tiene que pelear por ascender sí o sí. ¿Ese es el objetivo del Virgili, pelear por ascender?
El objetivo del Virgili está entre los cuatro primeros clasificados a final de liga y optar por ascender, correcto. Después lo que te digo, sí. El tema de ascender este año, el tema del ascenso es bastante complicado, ya lo vivimos en tercera con dos eliminatorias, ahora mismo son 3 eliminatorias las que tienen que pasar ahí de vuelta, aunque imagínate la de cosas que tienen que pasar para que un equipo pueda lograr el objetivo de ascender, es muy complicado. Nosotros tenemos clarísimo que el objetivo principal, aparte del deportivo, es empujar a la gente a que vaya a Ciudad de Cádiz. En este ciclo de 1, 2, 3 años intentar dar salto a segunda división a la espera de ese nuevo proyecto en Cádiz con el pabellón nuevo. Y a ver si es verdad que somos capaces de conseguir tener un equipo de fútbol sala en la élite.
Pues ojalá. Me decía otro día el amigo Antonio Luzado que va muy bien la venta de carnet de abonados del Virgili. Por cierto, que todo aquel se puede hacer abonado del Virgili y ver todos los partidos de vuestros en el Ciudad de Cádiz. Y que la gente está animada, que la gente tiene ganas de veros este año, ¿vale?
Se nota a la hora de ofrecer carnet a los amigos, ¿no? Que saben que este año es un esfuerzo importante, que va a haber jugadores buenos, que vamos a ver fútbol sala de calidad. Y la verdad es que la gente está respondiendo bien. El carnet sale solamente 25 euros. Si te pones a hacer cuenta entre cada partido, no sale ni a 2 euros el partido. Y yo creo que es el momento de apostar, ¿no?, por el fútbol sala y de abonarte para venir todos los domingos a ver al equipo.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues la semana que viene también traemos en detalle con ese arranque de temporada, que para el Virgili arranca en Melilla, nada más y nada menos. Alex del Amor, director deportivo, muchas gracias, Alex.
Muchísimas gracias a vosotros.